En Radio Andújar, el Café del Alzheimer. 60 minutos para hablar, informar y mirar al futuro con esperanza. Aquí, en Radio Andújar, el Café del Alzheimer. ¿Nos acompañan?
El Alzheimer es un problema sociosanitario de primera magnitud, con incidencia en todos los órdenes de la sociedad y cuya evolución está estrechamente ligada a la extensión de la esperanza de vida de la población. La dependencia que genera afecta no solo a la persona que sufre directamente la enfermedad, sino también a la familia cuidadora, además de a importantes colectivos de la sociedad, que se ven tocados por los efectos de la enfermedad en los cuidadores familiares. El Alzheimer es, pues, un problema de todos y entre todos ha de afrontarse, trascendiendo de fronteras, ideologías u otro tipo de condicionamiento. Todos unidos en la lucha contra esta lacra del siglo XXI y a todos los niveles posibles. Una acción global y coordinada que integre a todos los actores vinculados es la única manera de poder hacer frente a una realidad que hoy afecta en España a más de 3,5 millones de personas, independientemente de su condición y lugar de residencia. El abordaje del Alzheimer es una cuestión que, al igual que en otros países, debe estar pilotada por el Estado con el apoyo y liderazgo de quienes demandan soluciones que satisfagan sus necesidades, es decir, los pacientes y sus familiares cuidadores. Solo de esta manera se podrán articular medidas homogéneas y coherentes con el penoso marco de vida al que se ven abocadas millones de personas en este país. Desde AFA Andújar queremos transmitir este mensaje a toda la sociedad, así como una imagen de unidad y fuerza ante esta enfermedad. Porque no lo olvidemos, el Alzheimer debe ser una cuestión de Estado.
Silbido. Qué fácil resulta acordarse, qué fácil. Cuántos sueños en el paraíso de la vida. Con la luz que nos ilumina del sol tan ágil. A veces sentimos el dominio de tanta materia prima. Con acelerones de vértigo, con buena rima, entre lo natural y el precipicio. Mejor hacer un receso por tanta turbulencia que nos domina, con la intención de prolongar tal progreso, olvidándonos de vivir la vida tranquila. Qué fácil resulta acordarse, qué fácil, con la memoria activa, cuando viene el descrédito en tal infinita. El pensamiento se vuelve olvidadizo. Ya nada se entiende, se olvida el nombre de las cosas vividas y el tiempo quizás quedó en la retina. El Alzheimer se ha sentado a esperar ese rayo de luz que descubriera la mejor corriente y acabar con el silbido de la muerte.
Buenas tardes, oyentes de Radio Andújar. Primeramente, dar el feliz año nuevo, porque es la primera, el primer programa que emitimos en Radio Andújar después de, bueno, pues de empezar el año nuevo. Bien, nuevamente estamos con todos ustedes. Empezamos el año, ¿no? El año 2019, pues bueno, desde nuestro centro, desde nuestra asociación, pues con el trabajo continuo, que es la atención a aquellas personas que están diagnosticadas con Alzheimer u otra demencia, pero también aquellas personas o aquellos familiares que tienen pues sospechas de que su familiar no se encuentra bien, que empiezan a verle cosas que dejan un poquillo de ser lo que la persona quiera hasta entonces. Bueno, hoy nos acompaña, como es habitual, Eufrasio Navarro, que empieza siempre o últimamente en nuestra entrada del programa con una oda.
Y buenas tardes, Mari Carmen.
Buenas tardes. Y finaliza, como es de costumbre, con una poesía siempre destinada al Alzheimer o a familia o a pérdida, ¿no? Siempre cuando llega el momento que nunca queremos que llegue, pero momentos en los que fallece un usuario o usuaria de nuestra asociación, pues se lee una poesía que está destinada al despido de esta persona. Bueno, empezás con nueva temporada en respecto a lo que es el año, ¿no? No es la temporada del Café del Alzheimer, pero sí en la primera emisión del Café del Alzheimer en el 2019, pues nuevamente vamos a hacer bastante hincapié y hoy va a ser un programa en el que nos vamos a centrar en la importancia que tiene la prevención de lo que es el Alzheimer, ¿no? Porque siempre trabajamos en términos de que es más importante la prevención que una vez que ya se diagnostica la enfermedad. Me gustaría hoy empezar con una noticia emitida en el día 16 de enero, en la que nos llega esta noticia. Una mala calidad del sueño podría ser una señal de alarma para un posible Alzheimer. Un estudio identifica un aumento de la proteína tau que está relacionada con el deterioro cognitivo en el cerebro de las personas que duermen mal. La proteína tau es una proteína que no debe de estar o de una manera incontrolada en diferentes áreas cerebrales, y que ello conlleva por una serie de lesiones cerebrales que son las típicas de la enfermedad posible del Alzheimer. Los investigadores apuntan a que una disminución del sueño profundo a las personas mayores podrían indicar un deterioro de la salud cerebral. ¿Ello qué es lo que quiere decir? Vamos a ir leyendo la noticia y la vamos a ir comentando. Pues bueno, que conforme la calidad del sueño, es decir, el cerebro es uno de los órganos que necesita un descanso, y para ello se necesita un sueño que sea un sueño reparador. Cuando algunas veces nos levantamos y decimos, esta noche estoy como si no hubiera dormido, es porque físicamente nos vamos a acostar en la cama y creemos que hemos estado las 7 horas o las 8 horas durmiendo, sin embargo, no hemos tenido un sueño reparador. Entonces, para que el sueño sea levantarnos bien, descansado, tiene que ser un sueño de carácter reparador. ¿Qué pasa? Que a lo largo de una trayectoria en la que la persona no descansa lo que debería de descansar, pues claro, las funciones cognitivas de esa persona poco a poco se van mermando. Entonces son puntos pues que hay que pues conocer la causa que está provocando ese insomnio o esa mala calidad del sueño.
Desgraciadamente yo creo que, y lo hemos comentado bastantes veces en bastantes programas aquí, en el Café del Alzheimer, donde las causas desgraciadamente no se conocen. Precisamente por eso esta enfermedad es incurable, ¿no? Pero al hilo de esta noticia que estás dando, Mari Carmen, yo quiero también hacer hincapié un poco de porque lo he leído, lo he escuchado, y sobre todo en los medios de comunicación, sobre todo en Internet, que es muy extenso, las informaciones. Fíjate la cantidad de salvadores que se exponen para curar desde el Alzheimer, el cáncer, la diabetes, no sé qué historia. Te lo digo porque echando un vistazo a los medios de comunicación suelen salir con bastante frecuencia, y creo que desde aquí debemos de dar un toque y decir a la gente que de momento es falso.
Sí, continuamos con la lectura de la noticia y después
sí,
comentamos.
Es importante.
Descomentamos esos detalles. Dicen que los expertos llevan tiempo señalando, pues bueno, que dormir mal es un sello distintivo de lo que es la enfermedad de Alzheimer. Un poco lo que adelantaba con respecto a la explicación. Un nuevo estudio centrado en personas mayores Es decir, el estudio va más allá y comenta que un estudio ya centrado en el perfil de personas mayores, hay personas que de por sí, personas ya jóvenes que empiezan a tener problemas del sueño, bueno, pero ahora el estudio se centra más en el perfil de las personas que van a estar con un posible diagnóstico de Alzheimer, que siempre, por regla general, aunque haya excepciones, obedece a personas mayores. Con lo cual dice que un nuevo estudio centrado en personas mayores ha descubierto que estas tienen menos sueño profundo, a lo que yo adelantaba. También conocido, bueno, pues como el sueño de ondas lentas, una fase necesaria para consolidar los recuerdos y despertarse sintiéndose renovado. Y luego, bueno, y recuerda, existen en estas personas pues esa elevación en cuanto a la proteína cerebral nivel tau. Parece ser que esos niveles de la proteína típica que produce la enfermedad o que está relacionada con las posibles lesiones cerebrales que después se va a producir en ese cerebro de la persona con Alzheimer, es esa proteína tau. Una elevada concentración de tau también se ha relacionado con esos daños cerebrales, con un deterioro cognitivo y como una señal de alerta de la enfermedad de Alzheimer. Este hallazgo, que ha sido publicado este miércoles, el día 16, en una revista, Scientific Translation de Medicina, sugiere que el estudio de la mala calidad en personas mayores podría ser una señal de alarma para el deterioro de la salud cerebral. Es muy importante conocer la salud cerebral. Que eso de, bueno, pues que. Y luego también es muy importante el controlar, el tener unos hábitos en cuanto al sueño. Lo mismo que tenemos que se respeta una hora a mediodía para comer y otra hora para cenar, tenemos que ser conscientes de que y se tiene, eso es una como una cultura, ¿no? Hay que desde que se son niños hay que educarlos a que tienen que tener un horario para dormir, no que el niño o la niña pues se queden viendo la televisión hasta que el niño o la niña le dé sueño, porque eso va a repercutir en rendimiento escolar, en rendimiento de todos los de todos los ámbitos, porque eso luego posteriormente se va a ir encadenando y va a llegar a una edad adulta en la que ese niño que ya no es un niño y esa niña que ha dejado de ser también niña va a tener pues problemas en cuanto al sueño. También hay que trabajar mucho el tema el desconectar, que el día está para solucionar los problemas o intentar afrontarlos lo mejor que se pueda, y por la noche, pues bueno, decir, vamos a apartarlo un poquillo y vamos a descansar.
Supongo.
Que no es fácil, pero es que, igual que físicamente necesita el cuerpo extenderse para que lo entendamos en la cama y para descansar, es que el cerebro necesita descansar.
Está claro, eso lo dice todas las revistas de medicina. Hombre, lo que pasa es que estamos en una época de un desarrollo, yo creo, muy acelerado, donde además todo es producción, y además los problemas, tanto sociales como económicos, yo creo que deben de afectar. No digo que afecten, porque es una...
Sí, por eso es lo que comento, que independientemente del problema económico, los problemas del día a día, o siempre hay problemas de más gravedad, problemas de menos, pero que bueno, que tenemos que aprender un poquillo a manejar, a controlar esas situaciones, y que cuando llegue el momento de descansar, que intentemos descansar, que esos problemas los dejemos aparte y no los llevemos, como yo digo algunas veces, a nuestra almohada.
De todas formas, muchas veces lo hemos comentado aquí, que no solo las instituciones, que son las que, o los parlamentos, que son los que hacen las leyes, yo creo que hay muchas veces y muchos programas que hemos insistido en la necesidad de dar un toque de atención donde las leyes no agredan a ese descanso profundo de, según, bueno, la noticia.
Sí, pero nosotros nos vamos a centrar en lo que es la mala calidad de sueño de la persona o personas que posteriormente le va a afectar a un Alzheimer. ¿Por qué? Porque nuestro cometido es estudiar. ¿Por qué? ¿Cuáles son las claves o cuáles son los indicios precoz, por así decirlo, que van a conducir a un posible Alzheimer? Entonces, uno de los factores, o se está viendo que no es algo nuevo, no es algo novedoso, pero sí es cierto que se están haciendo cada vez más estudios y se está viendo que aumenta un nivel de proteína, que es la tau. Porque las circunstancias de cada uno, pues bueno, pues serán las que sean, pero sí lo que estamos estudiando son cuáles son los factores de riesgo. Y estamos viendo que la calidad mala de sueño es un precursor de un posible Alzheimer. No necesariamente una persona que tenga mala calidad de sueño tenga por qué desarrollar esa enfermedad, ¿eh?
Antes te lo
pero si es un estudio que se está haciendo y que es importante valorarlo. Entonces, voy a continuar leyéndolo y ya después de la noticia comentamos todo lo que tengamos.
Estupendo, estupendo.
Dice que medir cómo se duermen las personas puede ser una forma no invasiva de detectar de manera precoz la enfermedad de Alzheimer o simplemente cuando los pacientes comienzan a desarrollar problemas con la memoria y el pensamiento. Explica Brenda Lucey, que es profesora asistente de neurología, director del Centro de Medicina del Sueño de la Universidad de Washington y primer autor de este nuevo estudio. En este sentido, los investigadores consideran que la calidad de sueño podría utilizarse como un marcador útil y asequible para detectar las primeras etapas de la enfermedad del Alzheimer. Luego, para comprender mejor el vínculo entre el sueño y la enfermedad de Alzheimer, se estudiaron a 119 personas de 60 años de edad, entre las cuales el 80% eran cognitivamente normales y el resto tenían una discapacidad, bueno, mejor dicho, sería una disminución a nivel cognitivo de un carácter leve, diría yo. Los investigadores vieron que el sueño de los pacientes durante una semana mediante un monitor portátil de ondas cerebrales y además midieron los niveles de beta amiloide y la proteína tau en el cerebro y en el líquido cefalorraquídeo de los pacientes. El beta amiloide junto con la proteína tau son los precursores que contribuyen a que aparezca después lo que se conoce o se llama como son las placas o lobillos neurofibrilares, que son las lesiones, o para que lo puedan entender mejor los oyentes, son como esas manchas que cada vez van atrofiando más a la corteza cerebral, que se van, pues bueno, extendiendo, por así decirlo de alguna manera, conforme se aumenta esa cantidad de esos precursores de beta amiloide y de proteína tau, va a conllevar a que esa persona, pues lógicamente, la enfermedad vaya avanzando. Los resultados apuntaron a que la disminución del sueño profundo coincidía con los niveles más altos de la proteína tau en el cerebro y una mayor proporción de tau amiloide en el líquido cefalorraquídeo. La clave es que no fue la cantidad total del sueño lo que se vinculó con el tau, es decir, con la proteína. Fue el sueño de onda lenta, que refleja la calidad del sueño, argumenta pues Brenda, ¿no? Dice que las personas con patología, es decir, con la proteína tau aumentada, en realidad dormían más por la noche y dormían más en el día, pero la calidad del sueño, no había una calidad de sueño.
Porque no había descanso.
Efectivamente. Entonces, es un dato bastante importante. Es un dato bastante importante porque nos comenta que por eso muchas veces nos encontramos con el caso de familia en el que dice, pues bueno, pues es que mi padre por la noche la hace día y el día lo hace noche, pero es su hora o ella su hora la hace. Lo importante no es la cantidad de horas que se duerma, sino la calidad del sueño. Es recomendable dormir 8 horas. De hecho, no sé si fue, creo que ha sido esta semana en la que se ha hecho pues un estudio en el que se está viendo que efectivamente el sueño es muy importante para desarrollar otro tipo de o prevenir otro tipo de enfermedades. Pero claro, dormir más de 8 horas también es contradictorio. No es bueno ni dormir menos de 8 horas ni tampoco dormir más de 8 horas. Eso no quiere decir que una persona porque duerma una media de 9 horas o días puntuales, el día que por ejemplo si son personas activa laboralmente, si tienen que dormir 2 horas más, pues no quiere decir que vaya a ser que tengamos que decir, bueno, que es que como me pase una hora o duerma menos de una hora, porque el decir me obsesiono porque tengo que dormir estas horas también puede hacernos que nos pongamos más nerviosos y no podamos dormir.
A mí me gusta, Mari Carmen, decir a nuestros oyentes que desde este programa no solo se habla de la atención a los enfermos de Alzheimer, sino que se está también informando en la medida que podemos, porque es el interés de comunicar y trasladar la información que a nivel de desarrollo de cualquier enfermedad, pues también se informa, ¿verdad? Uh-huh. Y creo que se hace un servicio público, en este caso, yo creo que bastante completo en cuanto a lo que pueda significar cualquier atención, no digo toda, cualquier atención a la enfermedad de Alzheimer. Y al hilo de esa noticia que has leído, estaremos atentos, al menos yo lo estaré también, la repercusión que pueda tener el estudio desde el estrés permanente que el individuo, la persona, tiene a lo largo de su vida o a lo largo de un periodo de tiempo. No lo sé, ese es un dato que me gustaría conocer, pero desde una investigación profesional como la que se da en la noticia que tú has traído, porque además lo recoge y la homologa pues una revista cualificada e internacionalmente reconocida, ¿no?
Bueno, pues son estudios en un estudio importante, significativo, pero bueno, es algo que cada vez se afina más, ¿no? En el sentido de que se está viendo que lo importante no es la cantidad del sueño, sino la calidad que tenga ese sueño. Y bueno, que es un precursor, es decir, es una de esas variables que la persona, de cierta manera, puede controlar, pero no es la única que puede causar una posible enfermedad de Alzheimer, ¿no? Hay otras variables que también pueden ser precursoras del Alzheimer, pero que el sueño tiene que ser un sueño de calidad. Y claro, es que tiene una lógica. Si el cerebro no descansa a lo largo de su vida, pues la memoria falla el pensamiento. Eso no hace falta más que un día no hayamos dormido bien o que alguna circunstancia, porque hayas tenido que estar en un hospital con algún familiar, no has tenido sueño y al día siguiente está, pues que no estás lúcido. Es decir, tu tiempo o tu reacción a cualquier cosa que te pregunte o a cualquier, no está igual de capacitado que cuando has descansado y está.
Claro. Estamos compuestos de células, estamos compuestos de bacterias, estamos compuestos de muchas cosas donde son degenerativas, se elimina, se renuevan constantemente, somos una bioquímica donde cualquier fallo en ese proceso es donde aparece cualquier enfermedad. En el caso del Alzheimer, lo mismo que en la diabetes, lo mismo que en el cáncer, lo mismo que en otras enfermedades, pues lo que está claro es que ese proceso, si se conociera, pues evidentemente serían enfermedades que se curaban. Pero desgraciadamente tenemos que estar pendientes de la investigación y que los investigadores nos informen.
Bueno, pues un poquillo antes de llegar al descanso, voy a adelantar pues lo que vamos a hablar en la segunda mitad del programa, porque es importante, ¿no? Hoy día, con las nuevas tecnologías, con el Google, bueno, pues parece que cualquier persona sabe de todas las enfermedades, ¿no? Y eso es una de las quejas que incluso del área de medicina se han quejado en ocasiones, porque el médico es el médico, el que ha estudiado una carrera, el que tiene una formación, y no es la persona que se mete en internet y busca información, como por ejemplo puede ocurrir con este caso, con lo que a nosotros no interesa, que es el Alzheimer. Es decir, tantísimas publicaciones se hacen sobre que esto provoca Alzheimer o que el Alzheimer es consecuencia de una cosa y no de otra. No hace tanto pues salió una noticia que la que se dice pues que sí, que por ejemplo la cafeína, es decir, tomar una taza de café al día es beneficioso en cuanto a la prevención del Alzheimer, pero no podemos manipular esa información, porque
para estar todo el día tomando café.
Efectivamente, lo que no podemos es, porque como ayuda a una prevención, o es un protector contra la enfermedad de Alzheimer, tomarnos pues 4 tazas de café o 5, porque seguramente que el Alzheimer no va a aparecer en tu vida, es que te vas a morir antes de un infarto.
Claro, y puede dañar otros órganos.
Efectivamente, es decir, en la medida de posible, pues será beneficioso la cafeína, porque efectivamente es un estimulante que hace, pues bueno, pues que el sistema nervioso central en un momento determinado esté, para que lo entendamos, más despierto, pero eso no quiere decir que tengamos un continuo.
Pues por eso, como no abusamos del café, yo creo que solamente tomamos el café de la media tarde.
Bueno, nos vamos al descanso del café del Alzheimer y dentro de un momento estamos a tomar el café.
Más allá mientras duerme en su mano.
Bien, después de nuestro descanso habitual de tomarnos nuestro café calentico, porque ahora es lo que en este tiempo, en esta estación del año, lo que toca, volvemos un poco a reconducir lo que nos quedábamos al hilo de previo al descanso. Que tenemos que tener cautela en cuanto al tema de la enfermedad, de cualquier tipo de enfermedad. Ahora nos centramos en esta, que es la que a nosotros nos concierne, que es el Alzheimer. En el sentido de que tenemos que siempre saber cuál es la información que nos está dando, lo que es un facultativo, lo que es un médico, lo que es un especialista, lo que es un neurólogo, y luego desde nosotros, de nuestro centro, que somos los que realmente conocemos y sabemos sobre lo que es el concepto, la definición, los síntomas, la etapa de la enfermedad y la parte práctica, a través de nuestras terapias, lo que nosotros aplicamos desde nuestro centro, el tipo de intervenciones que realizamos. Por ello, vamos a quitar, a conocer cuáles son esos mitos que algunas veces por las redes sociales pues se transmiten sobre que el Alzheimer es un virus como el resfriado común. Eso es totalmente falso. El Alzheimer no es ningún tipo de virus. Luego, por ejemplo, que el aluminio usado en la lata de gaseosa o en el papel de aluminio va a producir Alzheimer. O, por ejemplo, las partículas que cuando calentamos algo en el microondas, que va a provocar Alzheimer. O el desodorante. El desodorante tiene una explicación en el sentido de que como si el papel de aluminio parece ser que es un precursor del Alzheimer. El desodorante, uno de los componentes que tiene el aluminio, pues bueno, se dice que se publica a veces en las redes sociales que esto es lo que va a desarrollar. Estas personas que tengan este tipo de manipulación de objetos van a desarrollar la enfermedad de Alzheimer, y eso es falso.
Pero se publica por gente que no tiene ni puñetera idea, y además que dan una información totalmente vaga. No son expertos, no son nada. Simplemente yo creo que se les ocurre, ¿no?
Claro, entonces es importante pues tener un conocimiento, ¿no? Que no es un virus, que no hay un estudio científico que demuestre que efectivamente pues que el papel aluminio, que el microondas, que las ollas también a presión que se pone basa la comida, desprende unas partículas, es decir, no hay una correlación directa entre estos factores con respecto a lo que es el Alzheimer. No digo que no pudiera tener una relación, pero que científicamente no está demostrado. Y mientras no esté demostrado, es un mito.
Con lo cual no podemos hacer caso a esas verborreas que mucha gente dice, y que además tienen la osadía de ponerlo en los medios de información.
Efectivamente. Lo que sí ahora vamos a trabajar, lo que sí vamos ahora a explicar, son lo que sí está demostrado, que son los factores de riesgo con los cuales va a determinar que una persona, en términos de probabilidad, tenga más posibilidades de desarrollar esta enfermedad o no. La vejez. Muchas veces hemos comentado que la edad, como un elemento aislado, no es una causa directa del Alzheimer. Hay personas con 90 años y personas con 100 años que lo que tienen es un deterioro cognitivo que está asociado a la edad, pero no obedece a un patrón de enfermedad de Alzheimer. Personas con 60 años y con 70 que están diagnosticados con el Alzheimer. ¿Ello qué es lo que quiere decir? Que sí es verdad que conforme vamos cumpliendo años, van apareciendo una serie de enfermedades, y una de las que van apareciendo conforme las personas tienden a ser mayores es la enfermedad del Alzheimer. Pero no quiere decir que una persona cuando cumpla necesariamente 70 o 80 años tenga por qué tener Alzheimer, pero sí es un factor que puede contribuir a un posible Alzheimer, y que es la vejez. Antecedentes familiares, pues bueno, lo hemos comentado en otros programas, que los antecedentes familiares, tener un miembro de la familia directa, como puede ser madre, padre o hermano o hermana, con la enfermedad de Alzheimer, significa que usted, decía, estamos hablando de que tiene mayor probabilidad, hasta tres veces más, de desarrollar la enfermedad de Alzheimer que aquella persona que no tenga un familiar.
Pero por una cuestión genética.
Es decir, hay unos componentes genéticos que lo mismo que hay otra predisposición para otro tipo de enfermedades, pues lo mismo ocurre con el Alzheimer. Familias, las que acuden con su familia, pues a lo mejor resulta que el familiar en concreto tiene Parkinson, pero resulta que su madre tuvo Alzheimer y sus dos hermanos también tuvo Alzheimer. Pero no tiene Alzheimer, es Parkinson. Perdone usted, pero es que estamos hablando de otro tipo de demencia. Porque el Parkinson, no olvidemos que es una de las demencias más importantes después del Alzheimer.
En definitiva, lo que quieres decir que no todas las enfermedades mentales son iguales ni se deben de tratar igual, ¿verdad?
Hombre, no. En particular la enfermedad de Alzheimer familiar, bueno, inicio temprano, lo hemos comentado en otros programas, si aparece antes de los 65 años, estaríamos hablando de una carga genética importante, significativa, es decir, la enfermedad se ha adelantado antes de lo que debería haberse presentado en una persona que a lo mejor quizá hubiera estado predispuesta a desarrollar la enfermedad, pero la hubiera aparecido en una edad más tardía con respecto a si no hay ese componente o esa carga genética. Después de los 65 años aparece también personas que están diagnosticadas con el Alzheimer y no hay una carga genética tan significativa. Pues ya pues se deben a otro tipo de factores, el estilo de vida que lleve esta persona, la carga emocional, que esa es uno de los factores más importantes, que es lo que comentamos en otros programas y en los que ya también se está haciendo un hincapié importante sobre lo que es el tema de la inteligencia emocional. Lo mismo que nos centramos en aplicar talleres de memoria, que son muy importantes para aplicar estrategias, herramientas que le sirvan a personas para una futura prevención del deterioro cognitivo, también hay que empezar a trabajar muchísimo lo que es la inteligencia emocional, porque dependiendo de cómo manejemos nuestras emociones, va a reaccionar nuestro organismo. Entonces, eso es algo también bastante importante y que se debe de empezar a trabajar todavía más.
Como somos comunicadores en este y afortunadamente pues te tenemos a ti como experta, psicóloga experta de Alzheimer, yo creo que cabe decir a nuestros oyentes que siempre que tengan una duda, siempre que experimenten algo anormal que no imaginen, que vayan siempre a profesionales, que no dependan de alguien que le ha dicho que puede o no puede tener. La mayor fiabilidad para diagnosticar una enfermedad, en este caso el Alzheimer, que es de lo que hablamos en este programa, fundamentalmente, es que se dirijan siempre a profesionales, pero profesionales contrastados y homologado. ¿Te parece?
Hombre, siempre decimos, a través de todos los medios de comunicación, en este caso estamos con nuestro programa del Café del Alzheimer, siempre decimos que tenemos que acudir a la persona, al profesional especializado, ¿no? Que sepa, que tenga conocimiento sobre cada una de las enfermedades. En este caso estamos hablando de demencia, enfermedades neurodegenerativas, en las que el neurólogo el que va a dar el diagnóstico, pero dejas constancia que el neurólogo da el diagnóstico, pero que nosotros conocemos más sobre la enfermedad que el neurólogo, que lo revisa a los 6 meses o al año o más, porque nosotros somos los que diariamente en cada una de las terapias, no solo en las terapias estamos valorando al usuario, sino también estamos valorando, que es tan importante como la eficacia de las terapias, estamos valorando el componente de alteraciones de conducta que se presentan en ellos.
Claro, estáis permanentemente con los enfermos, con este tipo de usuario, ¿no? Que se le llama, con lo cual la experiencia se multiplica por 10.
Exactamente. Luego también es muy importante, y lo he comentado siempre, lo he dicho, que no podemos decidir sobre nuestro familiar. Si es que mi padre o mi madre no va a querer ir al centro, no somos quien para decidir, tenemos que intentar hacer lo posible porque vaya, porque asista al centro a una valoración, y que si el profesional determina que efectivamente cumple el perfil de que hay un deterioro o que hay un Alzheimer o que sin tener diagnóstico, pero nosotros emitimos informe psicológico sin diagnóstico en el que ponemos que hay una sospecha de deterioro o una sospecha de demencia, como pudiera ser el Alzheimer, y aconsejamos. Nosotros nunca obligamos, siempre aconsejamos que lo recomendable es que asista a las terapias, que hagan caso a los profesionales que somos nosotros.
Fíjate, Mari Carmen, qué bueno sería. Siempre se ha dicho, y además es el eslogan del programa, que el Alzheimer debe de ser cuestión de Estado. Fíjate que si este eslogan se llevara a la realidad y que las instituciones sanitarias tuvieran conciencia y dieran cobertura a todos los profesionales y asociaciones que trabajáis en el mayor tiempo altruistamente, y que tuvierais la seguridad del buen trabajo. Porque solamente, para darse cuenta de eso, solamente hay que acercarse a una asociación como Afanduja, por ejemplo. ¿Eh? Imagínate que si es una cuestión de Estado, el tratamiento que ganaría y la atención que ganaría todos los enfermos de Alzheimer.
Dicho queda.
Dicho queda.
Bueno, otro factor que contribuye, ¿no?, a que una persona pudiera desarrollar un posible Alzheimer sería las personas que tienen el síndrome de Down. Pues bueno, hay estudios en los que comentan que la gente con síndrome de Down generalmente desarrolla el Alzheimer entre las edades de los 30 a los 50 años. Casi el 25% de los individuos con síndrome de Down mayores de 30 años presentan síntomas del Alzheimer. Estudios sugieren que los individuos que tienen antecedentes familiares del síndrome de Down tienen un riesgo más alto de desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Tiene una explicación, ¿no? Es decir, el síndrome de Down es un conjunto, un síndrome hace referencia a un conjunto de enfermedades, pues que conllevan, bueno, pues hay un retraso a nivel mental y que pues contribuye a que aparezca un deterioro cognitivo en estas personas, tienen más posibilidades. Volvemos a insistir, no quiere decir que necesariamente una persona que tenga el síndrome de Down necesariamente tenga que desarrollar en la edad entre los 30 y los 50 años el Alzheimer o el deterioro, pero sí, en términos de probabilidades, siempre hablamos en probabilidades, hay más probabilidad de desarrollar el deterioro cognitivo Alzheimer en estas personas que tienen el síndrome de Down. Luego, las lesiones cerebrales a nivel traumático también se ha visto que existe, pues bueno, una probabilidad. Se estima que 2 millones de Estados Unidos padecen de lesiones cerebrales cada año. Una lesión que resulta en la pérdida del conocimiento o la amnesia, que dura unos 30 minutos o más, con o sin una fractura del cráneo, se considera una lesión cerebral a nivel traumático. Es decir, determinadas lesiones cerebrales pues pueden provocar pues demencia de tipo vascular. Que sí es cierto que las demencias vasculares a veces pudieran contribuir a que esa demencia pudiera ser reversible. No es lo mismo Alzheimer que tener una demencia de tipo vascular en la que la demencia se va a tener, pero se puede mejorar bastante en comparación al tema del Alzheimer. Además, hay otros factores, como es en el tema de las lesiones cerebrales, como es en la dieta, el estrés, el fumar, la depresión, enfermedades cardiovasculares y las enfermedades cerebrovasculares, pueden aumentar el riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Es decir, va a contribuir a una dieta rica en grasa. El estrés, el fumar, pues va a hacer que aumente las probabilidades de que haya unas lesiones a nivel cerebral, y va a contribuir, ello aumenta la probabilidad de que se produzca una demencia, como es la demencia de tipo vascular, provocada por un accidente cerebrovascular. Un ictus puede provocar, aumenta la probabilidad de que esa persona pueda desarrollar un deterioro cognitivo o una demencia de tipo vascular. Otros factores del riesgo, ahora vamos a hablar de cuáles son los factores de riesgo, posibles factores de riesgo, tenemos en cuanto a lo que sería a nivel Se sospecha que cada uno de los factores pues contribuye al desarrollo de la enfermedad del Alzheimer. Es decir, hay una sospecha, sin embargo, los científicos no están seguros si hay una conexión directa a la enfermedad. Más investigaciones son necesarias para poder entender la relación entre estos factores que vamos a comentar y la enfermedad de Alzheimer. Es decir, hay una posibilidad, pero no está todavía relacionado directamente con causa-efecto. Por ejemplo, uno de los factores sería a nivel ambiental. Sustancias naturales o químicas que están en nuestro entorno se consideran factores ambientales. La exposición a una cantidad abundante de estos factores pueden causar muchos problemas de salud, incluyendo la enfermedad de Alzheimer. Minerales naturales, como pudiera ser el plomo, el zinc y el hierro. Sustancias químicas, como pueden ser fertilizantes e insecticidas. En cuanto a posibles factores de riesgo, tenemos también el factor del género. Las mujeres tienen un riesgo más grande de desarrollar la enfermedad de Alzheimer que los hombres. Las mujeres tienen una expectativa de vida más larga que los hombres y la probabilidad de desarrollar el Alzheimer, hemos comentado anteriormente, que aumenta con la edad. Niveles más bajos de una hormona en las mujeres, que son las hormonas que están presentes, que es los estrógenos, después de la menopausia, aumenta la probabilidad de la mujer de desarrollar la enfermedad del Alzheimer. Es decir, ese desajuste a nivel hormonal que se produce en las mujeres llegada a la menopausia, no son los primeros casos que aparecen después de la menopausia un Alzheimer o un Parkinson, porque hay un desajuste en cuanto a nivel hormonal que supone que va a conllevar que se vuelvan a estabilizar la hormona de la mujer y puede contribuir a que no ocurra, pero puede parecer pues enfermedades como pudiera ser el Alzheimer, el Parkinson o otras enfermedades que no vamos a entrar en materia. Luego, las enfermedades cerebrovasculares, pues padecer un derrame cerebral, es decir, es la tercera causa más común de la muerte en Estados Unidos, es decir, un estudio que se realizó en el 2006. Es un ictus, un derrame cerebral, va a provocar pues una demencia de tipo vascular que comentábamos anteriormente. Hay que controlar la tensión arterial, la hipertensión, el colesterol y que cardiopatías pues son las principales causas y una determinada cardiopatía, es decir, personas que están enfermas a nivel coronario también aumenta o son personas que están más predispuestas a sufrir pues un posible accidente cerebrovascular, conllevando a una demencia vascular como pudiera ser el Alzheimer. Bueno, pues llegamos casi final, al final de nuestra emisión del programa del Alzheimer y nos vamos a quedar con con la poesía de que nos va a leer Eufrasio Navarro.
Sí, y que además esta poesía de una poeta que vive en Archidona, una poeta cordobesa que vive en Archidona y que ya desde el año pasado colabora con nosotros amablemente. Se llama Francisca Sánchez Arjona y su poema para este programa lo titula Perdida. Saliste a la amanecida con el cotidiano chal raído que siempre fue tu rutina sobre los hombros. Fiel a la costumbre, guió tus pasos briosos en busca de una vida y de los recuerdos ocultos tras las esquinas. Vagaste por las calles que no te reconocían y te miraste en tu escaparate. Solo eras una niña perdida en la ciudad de los escollos, el miedo tallando en su pupila, el desconcierto y el asombro, el cansancio y la fatiga. Seguiste el rastro infantil, alegoría de un parque jubiloso, gritaban los niños y reían, balanceando inocente entusiasmo en los columpios. allí te encontraron confundida, sentada en un frío banco.